Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Hoy versa sobre la alimentación. Con una invitada profesora de la Universidad del País Vasco, en concreto de Nutrición y Dietética, de la Facultad de Farmacia, aquí, muy cerquita, escasos metros desde donde les hablamos. Médico. Hablamos con Ana Rocandio. Ana, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cuándo conoces el trabajo de Eusko Ikaskuntza o cuándo Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, te conoce a ti?
Pues hace ya años. La verdad es que hace años que yo conozco a Eusko Ikaskuntza, porque empiezo a participar y a conocer los trabajos de antropología, que es por los que entré. En estos momentos estoy ya dentro del Departamento de Medicina, del Grupo de Trabajo de Medicina. Organizamos unas jornadas aquí en Vitoria el mes que viene. Y bueno, ya estoy en colaboración con ambos campos. Pero durante bastante tiempo no me daba tiempo a mí a saber nada de lo que había. Me parecía muy interesante que había libros, pero no a colaborar. Y luego me ha parecido siempre muy fácil la colaboración, la organización y el trato, con lo cual estoy encantadísima desde que empecé. Los conocí y ya formo parte como socio de
uh-huh. Alimentación. ¿Desde cuándo crees que se preocupa el ser humano de su alimentación?
De comer toda la vida, pero la alimentación no es comer. Comer es porque tienes hambre, lógicamente se preocupa toda la vida, porque si no comes te mueres. Es así de fácil y así de real. La alimentación ya es conocer o preocuparnos lo que estamos eligiendo para comer. Y siempre me gusta definir alimentación, nutrición y dietética, porque habitualmente se confunde todo el mundo pensando que es lo mismo. Comer es un verbo y podemos entender mejor lo que acabo de decir. Alimentación, acabo de explicarlo, que es lo que elegimos. Si comemos fruta, si es manzana o si es melón. Si comemos carne, si es pollo o es filete de vaca, por ejemplo, ¿no? Pero son los alimentos que cogemos. La nutrición es lo que utiliza el organismo de esos alimentos. Es decir, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas, las minerales, la fibra, todo eso de lo que nos hablan tanto tiempo, y sobre todo la industria para vendernos. Pero la nutrición no es voluntaria. La nutrición es que según los alimentos que hayamos elegido, vamos a conseguir tener una buena nutrición o vamos a tener una mala nutrición, que es lo que ya está dentro. Por lo tanto, muy diferente una cosa que la otra. Y la dietética es la mezcla de esos alimentos de manera que lo que comemos al final sea estupendo o debería ser estupendo para conseguir una fantástica nutrición. Entonces, bueno, me has preguntado cuándo nos empezamos a preocupar de la alimentación. No me voy por los cerros de Úbeda. Explico todo esto porque por comer toda la vida pues nos hubiéramos muerto. Por la alimentación, yo diría que hace muy poquitos años. Y la nutrición empieza como ciencia, es muy nueva dentro de la medicina y del resto de los campos en el que está ahora. Empieza en los años 50 en Estados Unidos con el descubrimiento de Grant de Covian, que mucha gente habrá oído hablar de él, dentro del equipo de investigación en el que estaba sobre las lipoproteínas en Estados Unidos. Cuando se empezó a hablar las lipoproteínas, nos cuenta el colesterol, el bueno, el malo, el HDL, el LDL, y a partir de ahí todas ellas, con los diagnósticos que antes teníamos de hiperlipidemia, que eran triglicéridos altos o colesterol alto o ambas cosas altas, que eso se había ya estudiado previamente, pero de forma global. durante muchos años, todo el mundo se acordará que nos hacían en los análisis el colesterol total, pero solo en casos especiales se fraccionaba. Ahora es muy habitual que tengamos el análisis del HDL y el LDL, el bueno y el malo, el que nos protege frente al ataque del corazón, HDL o el LDL, que es el que facilita la arteriosclerosis, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o el ataque. La nutrición empieza con este descubrimiento porque previo se había diagnosticado, perdón, esto es la deformación profesional, se había definido las vitaminas, que de hecho se llaman vitaminas porque se creía que todas estaban compuestas de aminas. Hace muchísimos años que se sabe que todas las vitaminas no son aminas. Estamos hablando de química, estamos hablando de biología, estamos hablando de aspectos puntuales, pero desde los años 50 se inicia un boom en todo el mundo sobre la nutrición. Estamos a 2006 y efectivamente todavía tenemos mucho que aprender, porque muchas de las cosas que decimos todavía son como el colesterol total y tenemos que seguir profundizando para saber qué es lo que es bueno o es malo. Un camino por delante muy apasionante.
Es malo generalizar, pero pensando en un caserío, por ejemplo, donde podían vivir tus abuelos o los míos, donde, dependiendo, ¿no? Porque otras personas y otras familias están afincadas en ciudades desde hace ya décadas y décadas. Pero la mayoría de nosotros que venimos de pueblos donde nuestros abuelos vivían en sus caseríos, donde tenían la huerta, en el caso de Álava, huertas amplias, donde tenían pues patatas, alubias, los productos de cada temporada. Ahora, por ejemplo, pues ya tenían probablemente recogido el tomate, el pimiento, les quedan o les quedaban en las huertas puerros, estaban esperando los productos de invierno en cuanto a berza y otros elementos. Ya en el invierno pues la huerta da poco, pensando en los animales de casa, en los terneros, en los cerdos, que el otro día nos decía un colaborador de esta casa que a cuántas personas ha salvado de la muerte el cerdo, ¿no? Con ese comentario que tantas veces se ha hecho. ¿Quiénes comían o quiénes comen mejor? ¿Aquellos o nosotros? ¿Nuestros abuelos o nosotros, con todas las posibilidades que tenemos ahora de acudir a un centro comercial, al comercio de al lado de casa, elegir, subir, preparar, tener tiempo para hacerlo? ¿Quién come, comía mejor?
Hace dos generaciones, porque es el ejemplo que tú has puesto, los abuelos, si había tierras, aunque fueran pequeñas, es cierto que en Álava las huertas son grandes, porque es una llanada y era más fácil. En Vizcaya no es así, en Guipúzcoa tampoco, era más industrial ya en la época de nuestros abuelos y no son, la orografía va marcando. Incluso con una huerta pequeña, evidentemente los que comían mejor eran ellos que no nosotros.
¿Y por qué vivimos más años entonces?
Porque ha mejorado muchísimo la medicina, muchísimo. Y entonces, por ejemplo, las mujeres morían en el parto con mucha frecuencia, cosa que ahora es excepcional, que una mujer pueda morir en el parto. Pero es por el desarrollo, bueno, el hito mayor lo marcó el descubrimiento de la penicilina. Hasta ese momento había muchísimas muertes, pues porque no se podía combatir. Después los antibióticos. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede dos generaciones futuras. Porque la gente se toma el antibiótico, que no es un tema del que yo debería hablar, pero como médico no puedo evitarlo. La gente se toma el antibiótico porque se lo ha dicho la vecina, o le ha ido muy bien a su amiga con la que pasea, o la que está en la tienda de fruta, que le da una fruta fantástica y también le da consejos de qué tipo de antibiótico le va a ir muy bien. Por ejemplo, a veces es la que compra la que le da a la que vende, ¿eh? No tiene importancia, se crea una relación de confianza y se confunde la confianza profesional de que lo que te están vendiendo y te están diciendo llévate esto que hoy está muy bueno además es ya la que tiene un conocimiento estupendo sobre lo que a ello le mandó el médico y le fue muy bien para la gripe. Por ejemplo, la gripe. La voy a coger de ejemplo porque es la que nos viene mejor. La gripe, poquísimas veces hay que dar antibióticos. Y desde luego nunca la debe tomar la persona directamente por su cuenta y riesgo.
¿Qué perjuicio estamos
con? Ahora voy. Porque tiene que ser, la gripe es un proceso viral y puede ser muy serio, por eso se ponen las vacunas, se hacen las vacunas, y puede ser muy serio en determinados casos, que como no es el tema ni es de lo que tengo que hablar, no lo voy a tomar. Pero ¿qué nos pasa con mucha frecuencia? Que tomamos antibiótico porque así parece que no nos van a entrar anginas. Bueno, esto es pura ignorancia, que hay mucha ignorancia, aunque la gente creamos que estamos de vuelta de todo, sin haber ido a ningún sitio muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Que nos va creando resistencias y no sé lo que va a pasar dentro de dos generaciones. Porque al crear resistencias va a ser necesario desarrollar nuevos productos para que sean eficaces frente a los ataques bacterianos, virales, a infecciones o sepsis. Porque no vamos a responder.
¿Tú cuándo tomas una medicina?
Pues yo procuro no tomar medicinas.
Porque te puedes hacer la receta de misma, en tu caso.
Ah, sí. Yo me las hago. De hecho, me las hago. Porque no tengo tiempo para ir a una consulta o a un compañero y es una tontería que vaya a pedirle lo mismo que esto. Puedo ir porque la verdad es que ellos están mucho más actualizados. Yo estoy en la universidad y no me sé ningún nombre comercial. Más de una vez tengo que ir a la farmacia a decirles que me saquen los genéricos que tienen y elijo en función de lo que me sacan, relleno el nombre porque no me lo sé. Sí, yo lo hago y sí que tomo medicinas, porque ahora está quedando aquí como que los médicos no tomamos. No, no es verdad, sí que tomo medicinas, creo que el dolor mata y creo que cuando hay que tomar, se toma. Pero, por ejemplo, antibióticos, que es de lo que estamos hablando, si es una gripe, ni para mí ni para mis hijos. Y pongo el ejemplo de los hijos porque siempre es más sensible, ¿no? Tú dices, va, yo aguanto porque total no me importa. No, no, a mí me parece que no hay que aguantar. Simplemente, ¿para qué me voy a tomar un antibiótico si lo que necesito tomar es un antiinflamatorio? O un paracetamol para bajar la fiebre. Pues me aumento la dosis del paracetamol, igual que a ellos. En lugar de tomarme 500 miligramos... pues tomo paracetamol 650, pero no hay ninguna necesidad de que lo que me tome sea paracetamol, más cafeína, más codeína, más un antibiótico, por si acaso. ¿Por qué? Porque el resto, bueno, pues está mal, pero no nos hace el mismo daño que lo que pueda ser un antibiótico, por ejemplo,
¿no? Nos hemos ido a los antibióticos mirando al futuro.
Sí, que se van a morir igual más nuestras dos generaciones que los abuelos, porque no tomaban nada. Y ya en esa época se habían descubierto los antibióticos y la penicilina.
¿Qué tenemos que hacer para comer entonces, pues mejor, incluso para comer casi como nuestros abuelos? Parece mentira esto, ¿no? Porque herramientas no nos faltan para poder comer mejor que ellos. ¿Qué es lo que está fallando?
Falla que comemos muchísimo y nos movemos poquísimo. No tiene nada que ver la vida que hacían en el ejemplo que has puesto, porque los que vivían en la ciudad era diferente que en el campo. Trabajaban mucho menos, pero también comían menos. Tenían más a su disposición la gente que vivía en el campo, en el caserío, que en las ciudades. En las ciudades había que comprar y había que comprar de lo que llegaba. Y el sistema de transportes que tenemos y de conservas respecto a temperatura, etcétera, etcétera, no, bueno, y frigoríficos, pero vamos, de todo ello es fantástico ahora. Nos permite comer mucha más fruta durante todo el tiempo y que nos llegue, pero fruta, carne, verdura.
Entonces tenían neveras donde metían la nieve del invierno en zonas de Vitoria, Olarizu, por ejemplo, había una nevera. O en la parte alta de la ciudad, donde el equipo de Agustín Azcárate, al lado del Gasteche, allí enfrente del Gasteche, ha encontrado una nevera.
Claro, efectivamente, porque era lo único que había. Entonces, en las ciudades no podían, cosa que en el campo, en el caserío tú salías y cogías la lechuga, cogías la berza, o la metías siempre en la parte de abajo y se ponía la sombra, o las manzanas se subían arriba del todo y se ponían como a secar. Las uvas, si la gente tenía alguien uvas, se ponían a secar para que se pasaran a pasas. Es decir, la gente de campo siempre ha tenido más comida en aquellos momentos, menos los que no tenían comida, Quiero decir, los que no tenían nada de dinero, que lo sabía, y esos evidentemente no comían mejor en el campo, ¿eh? Esos, la situación era muy terrible y siempre ha habido en todos los pueblos gente que estaba en esas condiciones. Ellos tenían dos condiciones para consumir más, para quemar más que lo que tenemos ahora: el frío. Ni en la ciudad ni en el caserío había las mismas temperaturas ni las calefacciones que hay ahora. El frío es fatal, es muy desagradable, pero hace que el metabolismo aumente y que se consuma más energía. Por lo tanto, podemos comer más y estar más delgados. Y además, por ejemplo, en el caserío, que es el que vamos a coger como modelo, se trabajaba mucho, se comía mucho, pero se quemaba mucho porque todo el mundo iba y trabajaba en la huerta y ordeñaba y procesaba y se hacía tomate y conservas y se metía para el invierno, para cuando se terminaba, en los botes que no había, en fin. Y, por ejemplo, el cerdo, se comía un cerdo para todo el año. Se hacían chorizos, es decir, lo que decimos ahora desde el punto de vista científico se seguía como en la dieta mediterránea, porque no había más. Tenías un cerdo para los días de fiesta, tenías quesos, pero pocos, porque, claro, tampoco la gente tenía un rebaño de ovejas como los de ahora. Se tenían ovejas o se podían tener vacas y podías tener queso de cabra o de oveja, en fin, en diferentes fechas, pero había algunos, no había más.
De todo un poco.
Eso es. Y luego había mucha gente en la familia, con lo cual eso que había, había que repartirlo porque tenía que comer todo el mundo. Es decir, nuestro gran problema ahora, comemos de todo, muchísimo, aunque la gente diga que no come nada, para adelgazar y cuidarse, muchísimo y además muy mal compaginado. Y ir a jugar a pádel no es suficiente, no tiene nada que comparar con el trabajo urbano y el frío. Yo a veces digo, bueno, a la gente le podría aconsejar que saliera a la calle a cuerpo, si no fuera porque iba a coger una pulmonía, para que adelgazara más, porque metido entre mantas y mucha cosa, pues si haces ejercicio aunque tengas frío, te entra calor. Pero si no, cuanto menos te mueves y menos comes y menos calorías, peor también.
¿Dormir poco, poco, engorda?
No. Cuanto más se duerme, habitualmente más se engorda. No es porque se engorde, sino porque se considera que el metabolismo basal, es decir, aquello que consume el organismo cuando no se está haciendo nada más que lo mínimo para seguir casi subsistiendo, situación parecida a un coma, pues cuando dormimos, la actividad cerebral es más alta, pero tiene un consumo bajo, que sería como un coma, es en el momento que dormimos. Por lo tanto, si dormimos 10 horas, estamos más horas consumiendo menos que si dormimos 6. Dormir menos consume más.
Bueno, esto es porque en alguna ocasión, un detalle sin más, en alguna ocasión he llegado a leer en algunas preguntas de estas fabulosas revistas de fin de semana que no suelen gustar nada, pues por ejemplo preguntar, he oído que dormir solo 4 horas al día engorda, por eso te lo preguntaba. Así las cosas, vamos por partes, pensando en los oyentes que nos están escuchando, darles unas pautas. ¿Cuántas veces hay que comer al día?
Pues nos ponemos en una situación de ciudad o de medio rural,
ciudad.
Pues 4 y, por ejemplo, un cortado, una infusión a media mañana.
Media mañana, un cortado. ¿Y si te tomas en toda la mañana 3?
No pasa nada. La verdad es que es bueno tomar algo a media mañana cortando como 2 o 3 horas, sobre todo ahora mucha gente trabajamos, aunque se esté trabajando en casa, lo considero trabajar también. Por lo tanto, es desayunar más de lo que se desayuna ahora, que es fundamental. Muchísima gente no desayuna nada. Se toma el primer cortado y ha salido de casa sin tomar nada. Fatal. O sea, ahí ya empezamos a moverlo, la ficha. Se debe desayunar. Y se debe desayunar con leche o derivados, pueden ser yogur si no nos gusta la leche, puede ser queso, podemos tomar embutido, pero embutido de pechuga, de pavo, podemos tomar una tortilla francesa, un revuelto estilo externo, como a la gente le gusta, o podemos tomar café, leche y pan, en sopas o sin sopas, tostando lo que fuera, un desayuno más importante y una pieza de fruta, por ejemplo, y luego ya A media mañana nos conviene tomar algo para que continúe la digestión, para que eso siga funcionando perfectamente, como un coche que se rueda todos los días. Los cortados son muy pequeños, con lo cual lo que no podemos interpretar es que esos cortados aportan leche, ¿eh? Eso es café, es como si fuera una infusión el café, y un té para mí es lo mismo.
Hablas de coche. Creo que sigues utilizando el coche para venir a trabajar.
Más que nada porque vivo a 70 kilómetros, entonces no me queda más remedio.
Y ya haces por lo menos lo de las sopas, tú, Ana Rocando, ya lo
yo
haces.
Sí. Yo desayuno tostadas, esto va a estar feo también, ¿eh? Pero yo desayuno tostadas, mantequilla o margarina. Me gusta más la mantequilla, pero la margarina se extiende mejor, entonces lo alterno de que tenga más tiempo o menos. Mermelada o compota y naranja entera.
Bueno.
Y después de haberme tomado un catilu de leche con café instantáneo, me tomo un cortado. Todo esto sin haber salido de casa. Claro, me levanto más pronto para poderme hacer todo esto, pero lo hago.
Uh-huh. Así que yo que salgo con un café con leche y un bollo, muy mal.
No, un bollo de dulce, de pastelería, ¿te refieres?
Sí, un bollo de estos, ya sabes, de centro comercial que
bueno,
te vienen
estilo croissant,
entre 6
no.
y 12, sí.
No está tan mal. No está tan mal. Incluso está bastante bien.
Me falta la fruta igual.
Eso es. Yo añadiría una pieza de fruta. Y como ya es dulce el bollo que tomas, pues ya sería una fruta, por ejemplo, como manzana.
Perfecto.
Manzana o una pera, algo que tenga menos azúcar que, por ejemplo, una naranja, que es lo que yo tomo, que son con tostadas y muy poquita mermelada.
Por delante me queda todo el día. Hay que hacer dos comidas fuertes. Te quiero decir, hay que comer y cenar bien. O se puede cenar bien y comer flojito, o se puede comer bien y cenar flojito. ¿Se puede jugar con la comida cena?
En teoría se debe comer bien y parecido de energía, desayuno, comida y cena. Las tres como similares. Eso que yo he contado habría que añadirle igual, por ejemplo, una tortilla de mi desayuno o un poco de pechuga de pavo, porque no, igual chorizo no te apetece a esas horas, y menos con tostadas y dulces. Pero, por ejemplo, la pechuga de pavo o el jamón cocido, de verdad, no el jamón york, ¿eh? El jamón cocido que cuesta 10 euros menos que el natural, que quede claro para diferenciarlo, no lo que nos venden, pues es perfecto, ya entra un poco de proteína, ¿no? En teoría deben ser esas tres comidas muy similares, pero yo tampoco lo hago, y lo mismo que estoy contando unas cosas voy a contar, porque como médico nosotros siempre decimos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces yo lo cuento como experiencia porque creo que es bueno. Yo no puedo comer muy fuerte porque mi jornada es partida y sigo continuando trabajando por la tarde y hasta bastante tarde en la facultad. Es muy normal que las prácticas terminen a las 7, 7 y media de la tarde.
Pero
y después
con un
de eso
sándwich de comida no puedes tirar hasta las 7 de la tarde.
Bueno,
¿no?
Yo incluso con menos. ¿Y cuál es el problema si como más? Si como bien, que yo tengo apetito y no
estoy, sí, que si te lo ponen,
que no estoy anoréxica, sí, o si salgo porque tengo tiempo, luego me entra somnolencia. Y yo no puedo, empezando las prácticas a las 3 o 3 y media de la tarde, bajar el nivel, porque esas comidas así es como para cuando tengas un tiempo como para 2 horas de comer.
Pero Ana, eso es porque duermes poco.
Yo no duermo poco.
¿No?
No. Intento dormir, bueno, mis horas perfectas para dormir son 9 horas. Por supuesto no lo consigo. Duermo 7, pero no, duermo bien. Uh-huh. Duermo 7 horas, sí.
¿Qué te entra el sueño?
No, me entra el sueño porque la digestión, cuando es el momento de la digestión, la sangre se redistribuye por el organismo y entonces es lo normal, va hacia el aparato digestivo para eso, con lo cual entra un pequeño bajón. Entonces te acostumbras y ya está. Entonces, ¿qué aconsejo yo en situaciones como las nuestras? Pues algo como una especie de plato mixto o una ensalada con un filete y un yogur, una cuajada, una naranja, en fin, lo que queramos, ¿no? Y luego la cena, hacerla algo más fuerte que lo que sería en condiciones ideales y más pronto. En lugar de cenar a las 11 de la noche, pues es fácil, ¿eh? Porque cuando la comida se hace ligera, de la que llega a las 8 y media a las 9 de la noche, te está entrando un hambre que realmente, en fin. Y por la tarde hay que merendar algo, por ejemplo, fruta, si se puede, que es algo que se puede hacer siempre, y si estás en casa, pues más.
Pero imagínate que estás preparando un pescado a todo correr, porque tienes un hambre tremendo a las 8 y media, y de la tarde, ya con esa jornada que tienes tú, por ejemplo, Ana, y empiezas a picar, porque claro, tienes tanta hambre, y el pescado pues necesita un tiempo, y empiezas a coger chorizo, y empiezas a coger queso, y un poco de chocolate, y ansia, corriendo, estrés, que viene no sé quién, que viene no sé cuántos, hay que correr, y una manzana, todo eso preparando, pues no sé, lo que tenías pensado, un pescado.
Fatal. Eso no se puede hacer. Si estás preparando el pescado, te coges una zanahoria si te gusta, o te gusta, es algo que te gusta, y lo vas mordiendo mientras se va haciendo. Además, el pescado se hace muy rápido, así que el ejemplo no ha sido muy bueno. Pero si pones un pollo a asar, por ejemplo, efectivamente te va entrando el olor, el hambre, porque se estimula el apetito con el olfato también, y para eso tienes que haberte puesto ya igual una ensalada o algo que te guste. Si no, hay un tema que tampoco me dan comisión, que son los encurtidos. Si la gente tiene bien el estómago, pepinillos, no aceitunas, pepinillos, zanahorias, cebolletas, que se puede comer alguna porque tiene un sabor muy fuerte y resulta apetecible porque es como de aperitivo. Es algo que lo tenemos relacionado, no aporta calorías y no te altera. Hay que comer poco y si tienes una gastritis o una úlcera, por supuestísimo está prohibido. Pero si no se puede tomar algo, alguno de ellos, no aceitunas, que también son encurtidos, pero que aportan cantidad de calorías. Las aceitunas y las pipas, que es otra cosa que la gente se siente en la televisión, y para hacer tiempo hasta la cena me como unas pipas, mejor te levantas y cenas, porque las pipas engordan muchísimo, muchísimo, y todo el mundo piensa que como son tan pequeñitas y todas esas cosas, pues como que no. Entonces hay que intentar hacerlo así, o si no, tener un plato que ya muchísima gente de las que trabajamos todo el día, sobre todo mujeres, porque estamos más concienciadas y nos ha tocado mucho más organizar la casa por circunstancias, pero ya hombres un poco espabilados, dejamos el primer plato hecho. Tú haces un puré de verduras o una sopa, lo que quieras, con una sopa la dejas en la nevera y un puré de verduras lo puedes congelar. Metes a descongelar y mientras estás entretenido que descongelas el puré que ya tenías o las alubias, que me da igual para comerte después el pescado porque estás cenando pronto y tú vas a comer alubias, garbanzos, macarrones, arroz, no vas a cenar cualquier cosita, como era en la época de cuando nosotros éramos pequeños, que se cenaba huevos fritos con patatas y una sopa o te daba un poco igual. Mis hijos ya, por ellos, hubieran cenado, como sus amigos, una hamburguesa o unas salchichas de esas tipo Frankfurt. Yo no lo he permitido nunca. Ahora ya no me hacen ni caso.
Ha sido, son mayores. En vuestra casa siempre ha sido una comida muy importante la cena. ¿Dónde os juntabais? ¿Dónde?
En mi casa siempre se ha hecho comida. Bueno, desde que llevo trabajando aquí en Vitoria ya la comida se anuló, pero siempre la cena y los fines de semana, bueno, incluso se mantiene con padres y todo, ¿eh? Cuando se puede, se hace una comida, aunque sea más tarde, para que mis hijos, que salen de juerga y se levantan muy tarde, mis hijos, aunque lleguen a las 12 del mediodía, suponiendo de fiesta ese día, a la hora de comer los levanto, y lo saben y se levantan. Comen y luego allá ellos, si se van a la siesta o no, pero no se van. O sea, hay cosas que son, es el momento en el que estás, en el que hablas y en el que tienes que comer o participar. O...
7 horas duerme Ana Rocandio, por ejemplo, y nos dice que tiene que venir hasta Vitoria, así que me imagino que más o menos te levantas a las 7 de la mañana. Si a las 12 te vas a la cama, ¿cuándo hay que cenar? Para que sea correcto.
Pues en mi caso concreto habría que cenar como a las 9, que no lo hago porque en casa queda mi hija, y para ella a las 9, que sí que ha comido...
Es pronto.
Es un poco pronto, pero bueno, me puedo tomar una fruta o un cortado o una cosa de estas que son para entretener.
Sí, pero es que desde bien. El desayuno no has comido con alegría, ¿no? Porque
no,
lo del mediodía
no, no,
ha sido,
no.
Ya te veo,
bueno,
con,
no está,
con un pincho.
No, un pincho no, pero bueno, lo hago muy mal, ¿eh? Lo de la comida lo hago muy mal. Si se come una ensalada con un filete y un yogur, está bien, ¿eh? Es suficiente y está muy bien. Yo lo que pasa es que lo hago mal, no hago ni eso. Bien, si yo ceno a las 9, que es lo que tendría que hacer para la gente, lo que hay que hacer es, antes de irse a la cama, por ejemplo, pues tomarse un yogur o un café, bueno, leche caliente.
Eso se puede hacer casi con un pie en la cama.
Eso es, como media hora antes. Es como la dieta de los diabéticos, que tienen recena. Entonces es aconsejable que repartamos, porque luego va a haber... unas horas que yo sí ceno, no hay hambre, ¿eh? En esos momentos no tienes hambre porque tú has cenado, estoy hablando de cenar alubias, macarrones, arroz, lo que sea, pero no es arroz solo, que es lo que mucha gente hace, pues de lo que ha sobrado te tomas el arroz y ya está. No, estoy hablando del arroz, del pescado, que por cierto se hace en 10 minutos en el horno estupendamente para comer, de la que estás poniendo la mesa y te comes el arroz, está el pescado hecho, porque desarrollamos mucha habilidad, o un filete que se hace en el momento, lo que fuera, y luego tomas fruta o cuajada o queso o yogur, y no tienes hambre hasta las 7 de la mañana del día siguiente porque estás comiendo bien, como le pasa a la gente que todo se lo come a mediodía, que puede cenar cualquier cosa, y donde hace muy mal es de que cena cualquier cosa, desayuna casi nada y no vuelve a comer hasta el día siguiente, que son 24 horas. Por lo tanto, si la gente come dos veces al día, lo que es imprescindible es que aumente a tres. Si come una, a dos y media por lo menos. O sea, vamos a ir avanzando poco a poco en el que vayamos aprendiendo a alimentarnos para estar bien nutridos.
Pero a las 3 de la tarde se puede primero, segundo y tercer plato postre, y para cenar lo mismo, primero, segundo y tercer plato. ¿Se puede hacer dos comidas fuertes?
Claro, lo que pasa es que haremos, pues si hacemos un arroz, por ejemplo, para comer, pues pondremos una ensalada de primer plato para cenar, o unos espárragos de primer plato que no tenemos que hacer nada más que irlos abriendo, por ejemplo. Si ponemos carne para comer, nos conviene poner setas, por ejemplo, champiñones para cenar, para que no nos pasemos en las proteínas, que es otro de nuestros problemas, porque ahora si no comemos carne o pescado en todas las comidas, parece que no sabemos comer, porque tenemos la imagen que nuestros abuelos, eso sí lo tienen muy mal, la sensación de posguerra de que casi no había carne, porque como no podían comer carne más que ese cerdo del que hemos hablado y un poco de chorizo que había que partirlo y dosificarlo, y el chocolate ya era para los ricos, para las meriendas, pues efectivamente ahora es que hay que comer todo el tiempo, porque si no es que es como que pasaras hambre. Y entonces pues pondríamos unas setas, por ejemplo, o un revuelto que puede llevar dos claras y una yema, nada más para mucha gente, con setas y después una fruta.
¿Filete de ternera para comer y chicharro para cenar?
Pues si es pequeña la cantidad.
No.
No, pues entonces mal. ¿Por qué? Porque comemos demasiada proteína y eso nos está creando enfermedades. Las enfermedades del bienestar. Antes teníamos enfermedades del hambre y ahora tenemos enfermedades del bienestar. Ya sé que lo normal es que se coma filete y se cene chicharro, y a mí antes me encantaba cenar besugo, solo que ya no me da el poder adquisitivo y lo venden a los restaurantes. Pero vamos, es fantástico. Que sean cantidades pequeñitas.
No sé si está sonando un móvil, porque por lo menos yo sí que tengo alguna interferencia en los móviles. No, pero yo no tengo un móvil. No sé. Ana, igual no sé si es el tuyo, ¿eh? Yo sí que tengo algún tipo de... ¿Tú no? Ana.
Yo tengo un móvil, pero lo había silenciado. Pero puede ser que me estén buscando.
¿Te están buscando? Un domingo le están buscando a Ana Rocando.
Sí, puede ser.
Bueno, pues apagamos el móvil. O lo coges. Igual es algún famoso. Bueno, Ana... Ya estamos en recta final, prácticamente dando algunas pautas para que ustedes las tengan en cuenta. Porque esto último, por ejemplo, que yo en alguna ocasión te lo he escuchado, llama mucho la atención a cualquiera que nos escuche. Que chicharro y filete, en unas cantidades más o menos normales, diría yo, hermosas, dirías tú, pues no es lo más conveniente en un día para cenar y comer. Entonces, ¿eso cómo lo tenemos que hacer? Si comemos carne o cenamos pescado, ¿cómo hay que jugar con la otra comida? ¿No puede ser carne-pescado?
Sí puede ser, pero tienen que ser raciones pequeñas. Y porque lo que no podemos tomar es tal cantidad de proteínas. O sea, debemos disminuir la cantidad de proteína respecto a la energía del día. Entonces, si tomamos una ración, un filete bastante grande y un chicharro de los que se llaman de ración, ya nos hemos pasado. Pero también nos hemos pasado si tomamos un filete y tomamos incluso un huevo de los grandes.
¿Sabes lo que te diría mi padre, que ya está jubilado? Tú nos quieres matar, Ana.
Sí, eso me lo dicen a mí también. Nos quieres matar a todos. No, yo creo que se puede comer, pero... Por ejemplo, cambiando, En estos momentos hay una cosa muy interesante, de hecho hay trabajos científicos y se están publicando sobre la diferencia de hábitos de lunes a viernes y de viernes a domingo.
Radical el cambio.
Totalmente. Entonces, ¿por qué no podemos aprender a comportarnos, por ejemplo, bien de lunes a viernes y nos lo saltamos de viernes a domingo? Lo mismo que se hace ahora, pero es que ahora se hace que se sustituye la comida por pinchos, que te cuesta un dineral, por cierto, por muy ricos que estén, y no has comido nada, que es como ir a un lunch que parece que has comido y en realidad no se come nada más que aire, que es como la diferencia entre beber cervezas y zuritos, que parece que has bebido mucho más cuando bebes zuritos que cuando te tomas las cervezas, y es por la cantidad de aire que te entra en medio. O sea, vamos, es llenarte a lo tonto y comer muy mal. ¿Por qué no hacemos crear buenos hábitos de lunes a viernes y saltárnoslo de viernes a domingo? Y que queremos comer y cenar, pues estupendo, pero también podemos poner la verdura a la plancha, que está estupenda porque nos va a gustar. Si comemos alubias con tropiezos, comemos solo alubias, pero nos ponemos ciegos a ellos con un plato enorme si queremos, pero no cuatro, ¿de acuerdo? Y intentar que de lunes a viernes vaya bien. Yo no entiendo por qué todo el mundo está con una botella de 2,5 litros de 3 de agua encima del despacho. De la mesa, perdón, encima del despacho, encima de la mesa, y la gente se lo bebe y dice, no, es que como dicen que es bueno, pues yo me lo bebo, y entonces como no me gusta el agua, pues me esfuerzo y lo tengo aquí delante. Yo estoy alucinada, porque además de que no hace falta y que lo necesitan determinadas personas, pero no toda la población, algunas cosas entran y la gente hace, pues, 3 litros.
Aquí tienes mi botellín. ¿El agua limpia?
El agua es buena, el agua es necesaria. Yo tengo encima de mi mesa botellín pequeño, pero no los 3 litros, que es a lo que estaba ridiculizando, porque si no necesitas, ¿para qué tienes que tenerlo para obligarte? El agua es buena y necesaria. Si la dieta es adecuada, no te va a pedir agua, porque el contenido de los alimentos en agua es suficiente prácticamente. Hay que tomar 2,5 litros de agua si tu dieta es de 2.500 kilocalorías. Uh-huh. De ahí viene lo de los 2,5 litros o 3. Si tu dieta es de 3.000 kilocalorías, pues tú necesitas tomar 3 litros de agua, porque el organismo lo necesita. Pero claro, si tú te lo tomas en base a productos industriales, como has dicho, del bollo, de no sé qué, no sé cuántos, pues entonces todo eso que es comprado, precocinado, preparado o bocadillo o lo que fuere, no tiene nada de agua y tienes que beber porque tu organismo no lo va a digerir bien. Pero no es para que adelgaces más, te va a engordar lo mismo, pero por lo menos te va a hacer menos daño porque el organismo va a tener agua. Pero no es verdad esa cantidad. Es bueno beber.
¿Por qué no nos gustan algunos alimentos, Ana? ¿Por qué a unos no nos gustan, por ejemplo, no sé, los callos? ¿O a otro no le gustan los chipirones? ¿Eso viene de fábrica o son rarezas que nos hacemos por el camino?
Las dos cosas. Unas veces hay 3 motivos. Uno, a veces intolerancias o alergias. Que nos puede pasar, por ejemplo, con la leche. Leche de vaca, yogures, queso, la leche normal, que es bastante más frecuente, pero no tanto como también se extiende por ahí. Nos puede pasar con el huevo, que también hay bastante alergia. Estoy hablando en el orden en el que se producen alergias a los alimentos. Y nos puede pasar con el pescado, que no se quiere y este niño no quiere y esto no, porque te sienta mal. Puede pasar con el marisco, el pulpo, pero ya son cantidades menos, con el fruto seco, que es muy interesante, pero no solemos considerar que es una manía, sino simplemente no se come. Las otras 3 productos sí, porque son habituales: la leche, los huevos y el pescado. Es habitual en nuestro medio. En ese caso es una intolerancia o una alergia. Pueden ser las 2 cosas. Hay un segundo caso en el que sea por una información genética que tú no tienes la intolerancia o la alergia, pero tienes como una información en la que no se toma, no entra. Porque...
Así que puedo decir en la mesa que no me gustan los callos por genética.
No, los callos no entran. Los callos, el caso de los callos, o para los médicos generalmente las vísceras, hígado, riñones,
es para echarle la bronca al jubilado.
Sí, pues no puedes decir eso. Lo que sí puedes decir es que igual en tu casa se comían muchos callos.
No, pero al jubilado le gustan.
Ya, bueno, pues...
Todo lo que tiene gelatina, quien te habla, claro, no lo puede ni ver.
Claro, evidentemente. Pues normalmente los médicos no nos suele gustar nada, nada que sean vísceras, más que nada por el conocimiento que tenemos de lo que hacen las vísceras, con lo cual no tenemos alergia a nada. La mayor parte no lo probamos. Llegamos a la morcilla, que nos suele gustar, pero digamos que otras cosas, en fin. A mí los callos, por ejemplo, me gusta, pero nunca con la gelatina. Me gustan ya con el tomate, solo, en fin. Y de vez en cuando, y como gracia, cuando quedan ya muy limpios y que no tienen nada que ver, en fin, etcétera, etcétera. Pero nos entran dos cosas. La siguiente por la que no nos gustan, que puede ser, por ejemplo, porque alguien te va a dar, imagínate que tu madre tenía una intolerancia a la lactosa, por lo tanto ella tomaba poca leche, a ti te daba leche porque consideraba que tenías que tomar porque eras pequeño y tenías que crecer, pero en cuanto empiezas a tomar ya yogures o quesitos o queso, te quita la leche corriente porque ya le sentaba muy mal, con lo cual no te obliga a tomar la leche y no te crea el hábito. Entonces, por ejemplo, los callos o este tipo de productos que no tenemos hábito. Puede haber una información previa de alguien que haya tenido, que eso es a lo que me refiero, de la genética, de la transmisión por el hábito, y luego puede ser simplemente que la consistencia no te gusta. Y en los niños y en muchos jóvenes es el capricho. Cuando eres pequeño no quieres probar nada nuevo. Cuando eres muy, muy pequeño lo pruebas todo. Cuando ya eres joven crees que te lo has probado todo, que no quieres, y cuando ya eres adulto empiezas a probar. Y empiezas a descubrir sabores que en tu casa no se comen, que a ti sí te gustan, frutas, alimentos, y hay otros que a ellos les encantan que tú vas y te niegas, pues por la consistencia, por ejemplo, de los callos, que puede ser muy normal.
Yo aprendí un verano a comer ensaladas en Torrevieja con una tía que fue maestra, y aquella era muy recta. Todo el día estabas jugando de aquí para allá, entonces, claro, a las 7 de la tarde tenías un hambre espantosa, y siempre te ponía ensalada, 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 y al final... Pues,
al final te gusta.
Ensalada. Y ensalada, que salí de aquellas vacaciones gustándome la ensalada. Y hasta entonces no me gusta.
Claro, no, porque no se prueba. A mis hijos primero les introduje el tomate, porque la ensalada no quería. Y entonces primero el tomate suele gustarle a los niños, tanto frito como entero en ensalada, con aceite para que se pudiera untar y probar. Cuando ya fueron haciéndose más mayores, un poquito de ajo... Y solo aceite y sal, sin vinagre, ¿eh? Para que sepa a tomate. Y ahora les encanta ya con la ensalada, el tomate, la mixta. No hemos entrado en los espárragos, pero he decidido que mejor me los como yo, porque no tienen un precio tampoco como para insistirles en que tomen espárragos. Entonces, estupendo, hay espárragos, pero cuando hay ensalada con espárragos, los espárragos me los tomo yo y ellos no los prueban. Pero eso no nos importa. Son manías.
5 minutos tenemos, Ana. ¿Todo lo que comemos, todo lo que compramos, te da la seguridad de que es de calidad cuando acudes a un comercio, cuando acudes a un centro comercial? ¿Todo es de calidad, todo lo que comemos?
Eso de calidad es muy delicado y además es importante. Tiene calidad sanitaria porque es obligado. Pero bajo mi punto de vista no tiene calidad nutricional la mayor parte de lo que compramos. Yo estoy enfadadísima con la industria y siempre me da un poco miedo cuando participo pues en Radio Victoria, que hablo y critico directísimamente, semanalmente, a muchos de los productos. Critico a la industria porque son los únicos que nos escuchan a los profesionales de la nutrición, a los investigadores, pero solo para su beneficio. Entonces añaden la palabra salud, hay que tomar bífidus, hay que tomar tal marca, si no tomas esto eres color gris, y ya si te tomas algo resulta que te entra el color. Bueno, a mí me indigna, por supuesto, todas estas cosas. Entonces, calidad sanitaria tiene porque es necesario, más o menos. Dependiendo de lo exigente que sean.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que me vaya a la marca barata en vez de a la cara? Porque total...
Por ejemplo, en las galletas, que también me deberían dar comisión en esto, a ver si me escuchan, yo siempre recomiendo las de oferta. Redondas tipo María, de oferta suelen ser, o rectangulares tipo...
Las más baratas.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque las demás tienen mantequillas, grasas vegetales, pero grasas vegetales saturadas como el coco, que son súper perjudiciales para la salud. Ese es el problema de tu bollo del desayuno, que está hecho con aceite de coco como lo de pastelería, porque la gente dice, el de industria que compramos en el supermercado o en la panadería, ese, claro, ese es malo porque me cuesta menos, pero el de la pastelería que sabe tan rico, ese sí que es muy saludable, ese sabe riquísimo, es estupendo, pero para una vez al mes. Ese es igual de malo que para la salud que el que compramos en la panadería o en el súper. O sea, exactamente igual. Con lo cual, de calidad relativa, sanitaria respecto a contaminantes, sí. Respecto a nutricionalmente, yo estoy bastante enfadada con las normas de etiquetado, con el tamaño del etiquetado, que es muy pequeño y no se ve, y con que todavía tienen que poner más cosas y que además deben ofrecer más productos. Eso es como en Estados Unidos, ahora están obsesionados y todo ponen que no tiene grasa y que no tiene sal. Solamente hay que verles. He estado este verano y ya no quería venir nadie conmigo al supermercado porque me pasaba horas leyendo las etiquetas y luego no les dejaba comer nada y me dijeron, a partir de ahora cuando vengas nos llamas, luego venimos a buscarte, pero contigo es un trauma venir al supermercado. Porque claro, la deformación me hace mirar,
¿no? Y ahí, Ana, hay filetes baratos y filetes caros. A la derecha están bastante más baratos que a la izquierda. Hombre, ya sé que todos los bolsillos no es lo mismo. Pero así como nos has dicho, galletas, las más baratas, no os va a aportar nada gastar en dinero. ¿En fruta, en pescado, en carne?
A ver, en fruta hay que comprar la de la temporada, que siempre va a estar de mejor, con mejor precio, y va a estar en su producto, perdón, en su momento fenomenal de maduración. Lo demás son productos forzados, es que no me sale la palabra, pero bueno, por ejemplo,
tomate fresas, todo el año.
Eso es que no me sale en este momento, pero no me importa, ahora nos vamos a explicar bien. Tomate todo el año, agua y poco sabor. Fresa, para que todo el mundo lo entendamos. Fresa podemos comer ya todo el año, pero como las fresas de mayo, junio, que no tienen nada que ver con el sabor de las de mayo, junio, verano de antes, que eran pequeñitas y tenían un sabor, no sabe lo mismo la fresa que el fresón, que confundimos y compramos fresón por fresa, se vende como fresas y son fresones, son otro tipo con más agua y menos sabor, vale. Pues mejor el de temporada, aunque sea de invernadero y de producción mayoritaria, mejor, porque así podemos comer fruta y podemos variar. Mejor el de temporada, que va a tener mejor precio generalmente, y de vez en cuando pues podemos tomarnos el mango o podemos tomarnos lo que queramos. Bien, y la carne, esto es importante, la carne tiene las mismas propiedades nutricionales la barata que la cara.
¿Ah, sí?
Exactamente lo mismo, pero no sabe igual. ¿Y por qué una cuesta barata y otra cara? Pues porque el contenido en tejido conectivo, es decir, esas fibras duras, difíciles de masticar, que tiene la barata, es mucho mayor en la barata que en la cara.
La suela de zapato.
Eso es. Entonces, si nosotros podemos tomar carne buena, podemos tomar solomillo, pues estupendo. Porque resulta que ahora vamos a tomar ya mucha menos carne, con lo cual, a poca cantidad, que lo vamos a hacer un poquito y nos va a saber a carne, pues estupendo. Pero no hay ninguna necesidad de que sea solomillo, y el peso va en peso que nos comemos real. Es decir, que si compramos un filete de 100 gramos y nos vamos a comer 40, 50 gramos, que es lo que pasa muchas veces porque todo el resto es para tirar, la propiedad nutricional no será de los 100 gramos que hemos comprado, sino de los 40, 50 gramos reales que nos vamos a comer. ¿Estará más dura o menos? Si hay que masticar, esto es como cuando la gente le pongo a régimen y me digo, bueno, no tienes que pasar hambre, pero sí fortalecer carácter. Entonces, si nosotros tenemos carne dura, porque tenemos que comprar carne dura porque somos muchos o porque nos ha salido dura esa vez, pues ya nos va a fortalecer la dentadura de masticar más. O sea, que no nos viene mal, pero que sepamos que estamos pagando menos, pero estamos pagando por 40 o 50 gramos, porque el resto lo tenemos que tirar. Y no es aconsejable que nos lo comamos, aunque me reñirían también, como siempre, nuestras generaciones anteriores, por tener que tirar ese gordo, que además sabe rico, pero que ese gordo no es aconsejable.
La última, comí lubina en un menú, pero era de piscifactoría, claro, con el precio que tenía el menú.
¿Y te dijeron que era salvaje o que era de piscifactoría?
Piscifactoría.
¿Pero te lo dijeron?
Sí.
Es que yo el domingo, mi ama, que tiene problemas con la dentadura en estos momentos, bueno, con dentadura postiza y esto que no se ajusta y que no tal, pues dijimos, bueno, pues tú pescado. Y bueno, pues, ¿y yo qué pescado tomo? Le gusta todo y tal. Y entonces le pregunté al camarero, ¿esto es de piscifactoría o es salvaje? Que es como le llaman simplemente el que es natural de siempre, ¿no? Y me dijeron, no, este es libre, es salvaje, ¿no? Y bueno, mi madre evidentemente sí sabe diferenciar por el sabor, porque claro, ellos sí han estado muchos años más que nosotros. Pues la lubina estupenda de precio de piscifactoría, pero la lubina, el salmón y todo lo demás, el contenido en grasa que tiene es mayor. Lo más preocupante en estos momentos es el salmón de piscifactoría.
Comen,
el contenido
pienso.
En grasa, sí. Y el contenido en grasa no adecuada es muy importante.
Lo comí en Bilbao, en el Café Anchoquia, no muy lejos de donde vivirás tú. Pero sí, me dijeron, piscifactoría. Bueno, así
es
que...
Es lo normal, por cierto, ¿eh? Aunque muchas veces mienten, por eso te he preguntado si te lo habían dicho, porque punto que les pongo positivo de que te hayan dicho que es de piscifactoría. Muchas veces dicen en restaurantes que es de silvestre y es de piscifactoría.
A veces ni preguntar, ¿no? Miras el precio del menú y con eso ya tienes la...
Sí, pero a veces te cobran como si fuera salvaje.
Eso sí.
Pero salvajes son ellos.
Ana Rocandio, profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, pues ha sido una gozada, como siempre.
Muchas gracias.
Ana Rocandio, que colabora en Radio Vitoria, como saben, todas las semanas en Plaza Nueva. Terminamos, coincidiendo con el tema tratado en este programa, les informamos, como nos decía Ana al comienzo prácticamente de esta conversación que hemos mantenido con ella, que la sección de Ciencias de la Salud de Euskal Cascuncha ha organizado para el próximo 9 de noviembre una jornada titulada Nutrición y Dietética, Alimentación Saludable. La jornada se celebrará en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Cualquier persona interesada en acudir a la misma no tiene más que ponerse en contacto con Euskal Cascuncha 945-23-1552. 945-23-1552. Ondo izan, datorren asteburu arte. Aio.